Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y Augusto Álvarez. El programa de hoy tiene que ver con lo que está pasando en este match final, este de Celebrity Death Match, como se dice cuando hay dos celebridades que chocan y que se enfrentan, y que enfrentan en este caso al presidente Pedro Castillo con el Ministerio Público. ¿El contexto cuál es? Es una situación en la cual el momento del presidente Pedro Castillo está cada vez más débil, más calamitoso, y donde por muchos frentes va teniendo ataques. Hay congresistas que dicen que pueden ya tener 80 votos para llegar a una vacancia. Vamos a verlo, en el primer año no ha habido, y la verdad que entre tanto niño en el Congreso, que ya no son 6, sino que eran 12, y gente que se va acostumbrando, que se va aconchavando en el poder, pues no hay mucho por esperar ahí de un Congreso, además, que de paso ya está tocando fondo. Cuando a una funcionaria del Congreso la viola un congresista en la oficina del Congreso, uno siente que eso ya está tocando fondo y que las cosas no van bien. De ahí no hay mucho que esperar, pero lo que va a ocurrir, creo, y ese es el contexto de este programa, es que desde la opinión pública y desde el Ministerio Público, donde están acumulando más evidencia de la corrupción de Pedro Castillo, va a venir seguramente el embate final que va a poner a Pedro Castillo si ya no lo está contra las cuerdas. Por eso el programa se llama Fiscalía versus Pedro Castillo, Fiscalía versus Presidente, Celebrity Death Match. ¿Quién ganará este cachascán?
No, si hay suficientes indicios, pruebas, testimonios, declaraciones, yo qué sé, es imposible ganarle a la fiscalía y al sistema judicial. En eso creo que es una cuestión de tiempo, porque la batalla con el Congreso finalmente es una batalla que tiene que ver con un momento de decisión. Todo el mundo esperaba la pistola humeante, la aparición del video decisivo, todas estas cosas. Pero el sistema judicial, aunque parezca por momentos, no seguía por un momento de decisión. Seguía por una acumulación de evidencias. Porque las evidencias y los indicios se van reforzando los unos a los otros. Y entonces llega un momento en que hay suficiente refuerzo, suficiente riqueza de acusaciones, vamos a llamarla, en que ya los jueces están en condiciones de aceptar lo que dice la fiscalía. Y eso es un proceso diario, que algunos podrían sentir que se pierde, que se lo lleva el viento. No, no es así. Los expedientes fiscales son como el internet, por lo que entra ahí ya no se borra, reaparece bajo mil formas, ¿no? Es excavado, etcétera, y está ahí para toda la eternidad, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos viendo. Por eso Pedro Castillo se cuida mucho de atacar a la fiscalía, porque yo creo que él sabe que ahí está su peor enemigo, aunque no creo que la fiscalía actúe como enemiga de Pedro Castillo. La fiscalía le ha dado el mismo tratamiento a todos los presidentes que han pasado cerca suyo, y esperemos que lo siga haciendo, ¿no? ¿Por qué digo que Castillo tiene esta especie de temor? Porque cuando Bruno Pacheco declara en un programa dominical ayer en la noche que Pedro Castillo recibió 30.000 soles como premio al mérito por haber ayudado en algo, ¿no? Y que eso ha funcionado como una coima, a quien amenaza enjuiciar Pedro Castillo no es pues a los fiscales, no es al señor Pacheco, es al programa de televisión. Entonces, en realidad, al querer enjuiciar al programa y no a Pacheco y no a la fiscalía, ¿no? Aunque esto de enjuiciar a la fiscalía es una fórmula medio rara, sí. Castillo está mostrando de qué lado vienen sus temores, ¿no? Sus temores personales, porque no ha tenido problema para que un ministro suyo, el ministro que está en Interior, quiera desarticular el trabajo anticorrupción y el grupo anticorrupción de la Fiscalía, montado precisamente para investigar a Castillo. Entonces, ya estamos ahí sí. en el match de nuestro título. Los primeros golpes ya han sido encajados, como dicen los locutores de estos asuntos, definitivamente.
Además, hay otra jugada, otro match dentro de estas celebridades que se van a enfrentar, o sea, los poderes en sí mismos, formales, también los abogados, ¿no? Porque el señor Nakazaki, ahora escuchaba temprano una entrevista que le hacían, mencionaba que él había sido, maestro pues del abogado Espinosa, de Benji Espinosa, y que claro, él podía más o menos intuir, dado que es su pupilo, cuál va a ser su estrategia, porque esto es interesante, hay una estrategia penal de ambos abogados, ya no solamente para defender a sus patrocinados, sino para desacreditar, ¿no? Entonces, una de las estrategias del señor Benji va a ser justamente empezar a desacreditar a la fiscal, lamentablemente, y yendo por asuntos que podrían poner en cuestionamiento lo que justamente se predica del gobierno del señor Castillo, ¿no? Y es el hecho de que no haya meritocracia o que eventualmente hayan usos no válidos de la función pública, que es lo que se le estaría achacando a la fiscal, ¿no? Entonces, es interesante porque aquí vamos a ver también no solamente al Ejecutivo contra el fiscal o la Fiscalía o eventualmente personajes públicos, sino los propios abogados, porque entre ellos justamente va a existir una estrategia para empezar a ver cómo se desacredita a los respectivos patrocinados, en la medida en que son súper mediáticos, ¿no? El señor Benji Espinosa ya se ha convertido pues en una figura sumamente relevante para Pedro Castillo, tanto que parece su premier, ¿no? Él lo defiende y todo lo demás, y el señor Nakazaki, bueno, evidentemente, pues es un abogado bastante mediático en el Perú, ¿no?
Bueno, pues si se habla de abogados, sospecho que el señor Benji Espinosa, el abogado del presidente Castillo, debe haber sacado las mejores notas en uno y chamullo dos, porque la verdad que yo siento que simplemente mete letra, pero lo que no va es al fondo del asunto, y no dice, mi cliente es inocente. Y lo que dice es, muéstrenme las pruebas, que es lo mismo que repite Pedro Castillo en los discursos. A ver, muéstrenme las pruebas, pues, muéstrenme las pruebas. No es la primera vez que escuchamos que un jefe de Estado dice eso. Pero lo que está ocurriendo eso, pero sí está respondiendo con mucha fuerza en el estilo que se mueve este gobierno. Bajo la mesa, por las cloacas. Y entonces, comenzaron metiéndole un dron a la casa de la nueva fiscal de la Nación, ¿no? Para ver con quién se reunía. Luego, Gillibrand en sus 13 sacó un estupendo reportaje donde se ve cómo Bader Camacho, que es una persona de la máxima confianza de Pedro Castillo en Palacio, anda filtrando información a los medios, y los medios tienen que estar más moscas para no publicar tonterías que van en ese caso y revisar más. Y Gillibrand en sus 13 lo hizo con mucha propiedad, donde le pasaban información a Bader Camacho de dos cosas. Uno, de que la tesis de la fiscal de la Nación era Bamba. Y dos, que la señora Patricia Benavides ha sacado a una fiscal para ayudar a su hermana. Yo de las explicaciones que he visto, creo que no hay ningún problema en eso. Pero a lo que voy es que es Palacio de Gobierno bajo la mesa disparando muy fuerte contra la fiscal de la Nación. Y junto con eso, lo que recordaba Mirko, el ministro del Interior, mandando cartas de la manera más abierta, ya sin vergüenza, para que saquen al equipo que se había formado en la época de Mariano González en el Ministerio de Interior, para que saquen a ese equipo que es el que ha capturado a Bruno Pacheco y es el que está negociando con Juan Silva su entrega. Es evidente que Palacio de Gobierno se da cuenta que su principal problema ahora es la fiscalía, y se va a ir con todo contra ella, atacando a los medios de comunicación en la manera abierta para que no se difunda esta información que apunta de por qué el gobierno lanzó este proyecto de ley para impedir que se difundieran investigaciones del Ministerio Público sobre temas de corrupción en el poder, o sea, sobre Pedro Castillo y su equipo ministerial, porque creo que los otros que deben ser investigados cuando finalmente se hagan cuentas claras es su equipo de ministros que están a la orden de esto. Más que un comando de aniquilamiento, es un comando de encubrimiento. Y ahí están los señores Aníbal Torres, Alejandro Salas, Roberto Sánchez, Gavidia, el de defensa, y Chero, el de justicia. La justicia tiene que ya incorporarlos en algún momento, porque son gente que está buscando, lo que quieren es construir impunidad para el presidente Pedro Castillo. Pero ahí van las cosas. En este pleito, el presidente o el gobierno, que no se desprende, se llega a dar cuenta de las cosas, sabe que su principal problema es el Ministerio Público.
Y ahí, ya que has mencionado a los medios de prensa, ¿cómo pueden jugar los medios de prensa también para, evidentemente, ¿no?, ante la ciudadanía, generar una corriente de opinión que no solamente denuncie, sino que genere alertas, ¿no? Porque ya estamos viendo claramente cuál es la estrategia. Además, como decía, los propios abogados lo están dando a conocer, ¿no? O sea, en este juego de ver quién finalmente puede salvar a su respectivo patrocinado, aparece el tema de tener que descalificar a la fiscalía. ¿Cuánto pueden ayudar justamente a dar las alertas, a informar más de estos temas, sin que al mismo tiempo se sientan atacados, ¿no? Porque en el mismo juego de denunciar aparece esta situación a la que hoy día está apelando el presidente, ¿no? De alguna manera defendiendo su honor, ¿no? Evidentemente acá hay una situación límite, porque claro, todas las personas tienen derecho a la defensa de su honor, de su reputación, pero cuando está sometido al escrutinio público, sobre todo en el nivel de poder que él tiene, es evidente que esa situación se un poco como que se va diluyendo, o eventualmente pues se vuelve mucho más tenue, porque hay un bien más importante, que es todo el Perú y evidentemente el sistema, ¿no?
Es exactamente lo que plantea una alerta de IPIS esta mañana, en la cual integramos Mirko y yo, junto con otro grupo de distinguidas personas, de que es una amenaza del presidente a un medio de comunicación este anuncio de que va a enjuiciar a Panorama, a Programa Panorama y a Rosana Cueva. Es inaceptable. Es un gobierno, yo diría que en este contexto, como estamos, un ataque, una amenaza de un gobierno mediocre y corrupto es una condecoración, la verdad.
No, pero mientras Castillo va condecorando a diestra y siniestra a todo el mundo, ¿cómo podemos imaginar los plazos de la fiscalía?
Eso.
No, porque aquí hay un problema temporal. Casi yo diría que el fracaso del Congreso en llevar a la realidad sus bravatas iniciales, ¿no?, sobre vacancia y otras, ha sido medido en tiempo. En realidad, el Congreso sale de la escena anticastillista como una opción seria al año. Eso es más o menos, ¿no es cierto? Los 100 días nos hicieron parar la ceja, levantar la ceja un poco, pero es el año el que muestra que estas personas, por todos los argumentos del mundo, porque no quieren dejar sus ingresos, porque no quieren dejar los ricos negocios, porque se mueren de miedo, por mil razones, estos congresistas no van a hacer nada, ¿no?, para afectar a Pedro Castillo. Y además, en muchos casos, probablemente hay un grupo importante de gente que no entiende cuál es el problema con Pedro Castillo y que harían exactamente lo mismo si estuvieran ahí. Y no necesariamente son los congresistas de la izquierda todos. Hay mucha gente en la derecha que es también directamente impresentable, ¿no? Entonces, claro, ese fue el tiempo del Congreso. ¿Cómo son los tiempos de la fiscalía? Yo tengo entendido pues que una fiscalía tiene que investigar y tiene que llegar a conclusiones, tiene que llegar, ¿no?, a lo que ellos llaman, creo, temas de convicción, ¿no?, que convenzan justamente a un juez de que lo que le ha traído el fiscal y le ha puesto sobre la mesa es válido, es bueno y efectivamente funciona. Contra ese momento es que se está moviendo Castillo con todo lo que puede. Ahora, ¿es eficaz Castillo en eso? Mi sensación es que la fiscalía tiene una enorme ventaja. Como no está en la dinámica política de la elección, la reelección y esas cosas, sino en una dinámica más bien burocrática, ¿no?, del expediente, del papel, de la declaración, de la citación, lo que sea, entonces ellos simplemente avanzan. y van recogiendo a la gente, la van citando, le van hablando, con el propio Castillo esto ya ha sido hecho y va a seguir. Entonces, la pregunta sobre en qué momento se va a producir un punto de quiebre, en este momento quizás suena un poco esotérica, pero para Pedro Castillo y su gente es una pregunta fundamental, ¿no? Es una pregunta fundamental, es la gran pregunta fundamental, ahí donde la pequeña pregunta fundamental es ¿en qué momento van a presentar a Silva? ¿No? Que sigue escondido, prófugo y todo, y ahora sabemos claramente protegido y apañado por el Ministerio del Interior.
Claro, pero ahora ahí lo que hay que ver, Maite Mirko, es que lo que está ocurriendo es que cuando están queriendo sacar a estos policías del equipo especial, lo que está diciendo con razón Nakazaki es: a mi cliente lo quieren matar. Hay riesgo de que lo puedan asesinar a Bruno Pacheco para que no hable. Estamos hablando de palabras mayores. Yo creería que el rondero que está en Palacio podría ir a llegar hasta eso. El que se cree rondero, la verdad. Y entonces lo que dicen es, si sacan a este Harvey Colchado y este equipo, está corriendo peligro la vida de Bruno Pacheco, porque van a enterarse en qué casa está y dónde ir. Y lo mismo ocurriría para Juan Silva. Por eso es tan importante la discusión que hay ahorita entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. ¿Cuándo va a caer? Ahí hay discusiones. Yo he escuchado, he leído con atención a algunos abogados, desde Luciano López, Roberto Pereira, a Zabache, César Zabache, José Ugaz, están en la línea de que se le puede llegar a suspender al presidente porque está en una línea de construir impunidad. Leo a Omar Cairo hoy día en la República y dice que ese camino tiene un problema porque tienen que poderlo acusar y que ahí se entrampa. Creo que ya la discusión de que si Castillo se debe ir, de que si Castillo es una persona corrupta, creo que las pistolas humeantes están por todos lados, las han dejado regadas, y que lo que está en discusión es cómo se va a salir de Pedro Castillo, y ahí corren las apuestas de cuánto dura, ¿no? Que va tu planteamiento. Si es una pelea a 15 rounds, cae en el round 3, 4, en el 15, ¿en qué round estamos? ¿A cuántos rounds es esta pelea? Pero la sensación en el país de que se debe ir, creo que ya se ha generalizado y la discusión está ahora en cómo se debe proceder.
Pero acá además hay un punto importante, porque según esa conclusión, Augusto, quiere decir que, usando tu ya célebre metáfora del circo y las tres pistas, en este momento la pista más importante es la de la fiscalía, y entonces hay que tener mucha mayor atención con lo que está pasando allí, ¿no? O sea, hacer más vigilancia de lo que pase, porque evidentemente en esas piquiñuelas legales y sobre todo procedimentales, ¿no? Que si pones una cosa, que si sacas otra cosa, que juegas con los plazos, ¿no? Todas estas piquiñuelas procedimentales pueden terminar entorpeciendo el accionar de la fiscal, ¿no? Incluyendo pues justamente acusaciones y otras cosas, ¿no? Parece ser que esa sería la vía mucho más concreta que tendría un desenlace para este gobierno. Y ahí lo que hay que hacer es aplicar los plazos pues que están establecidos en los códigos procesales, etcétera, etcétera. Y bueno, eso puede ser aritmético. En la medida en que no se enturbie, como digo, en base a procedimientos y triquiñuelas que son típicas en este tipo de oficios, ¿no? Bueno, que es parte también del hecho de ser abogado, no tiene que meterse estas historias para dilatar.
Así, en la línea de lo que dice Mirko, se va a llegar el momento en que la fiscal diga, bueno, acá está todo el expediente Castillo, si no tuviera inmunidad, lo acusaría, pero acá está, según la fiscalía, el señor Castillo es un corrupto, no puedo avanzar más, y ahí, ¿qué hace el país con eso?
Así es. Exactamente. ¿Ahí qué habría que hacer? O sea, por eso digo, la presión tendría que venir de la opinión pública, de la sociedad civil, y decir, bueno, a ver, actúen pues a los que les toque, ¿no? Porque yo llegué hasta acá casi como una carrera de postas.
Pero quisiera terminar, porque veo que ya estamos en el minuto 20. Pero
puedes correrte un par de minutos, Mirko, ¿eh?
Tranquilo. Bueno, es que mientras espera alguna solución para Castillo, en el caso de la familia, la cosa es clara y no tendría por qué demorar mucho, porque valga la contradicción, pero son unos delitos transparentes, ¿no es cierto?, de gente que ha recibido plata. En el caso de los dos cuñados, ahora es gente que incluso le ha hecho préstamos a la misma empresa que ha estado vinculada con la hermana. En fin, ha sido un festival del billete informal lo que hemos visto. ahí se podría actuar sumamente rápido, creo yo.
O sea, que es que
bueno, hay
que
muchos indicios, presos,
la,
pues, ¿no?
La cuñada, los cuñados, el tío, el otro, o sea, toda la familia, y se queda de no sé, en palacio el presidente, claro.
Así es. Y mientras tanto, quedémonos pensando sobre por qué este vivo interés de Perú Libre por mantener al señor Aníbal Torres en el
palacio, en Premier. Porque es parte de un acuerdo, Mirko, tú también lo has mencionado en tu columna de ayer, porque creo que va en esa línea, que Aníbal Torres es una parte medular, que es es parte de un acuerdo entre Castillo y Vladimir Cerrón para llevar adelante era la pieza angular para permitir que Castillo, Cerrón, podía seguir utilizando el Estado para usar plata pública, para hacer campaña, para meter el carro con su tema de asamblea constituyente, con los consejos descentralizados, y lo tenían al buen Pedro Castillo ahí como dando vueltas, pero Torres
pero eso es no había cambiado. Regla.
¿Cómo?
¿No se habían peleado?
¿Quiénes?
Bueno, son esas peleas, pues, que de esos matrimonios mal avenidos, que un día se pelean, pero se dan cuenta que se necesitan mucho.
Bueno, había una película en otras décadas que se llamaba Divorcio a la Italiana. Todo va a terminar siendo Divorcio a la Huancaína, sí.
Pero mientras tanto, es un, como dice, matrimonio a la sueca.
Sí, no, sí, esos sí. Son peores, ¿eh? Ahí sí no hay nada, que ahí es conveniencia pura. Pero muy bueno. Bien. Habrá que compartir el programa, pues.
Bueno, yo soy el que tengo que despedir. Bueno, muchas gracias por su audiencia. Gracias a todos los trolls que nos acompañan todos los días para hacernos notar, que muestren prueba, dicen en las redes. Las pruebas van saliendo. Y nos vemos entonces para ir viendo cómo avanza este Celebrity Deathmatch entre Pedro Castillo y la fiscal de la Nación. Nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D con Mirko Maite y conmigo. Adiós. Chau, chau. Que tengan buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.